Convertida en militante por sus creencias religiosas, su catolicismo la hizo preocuparse por una sociedad justa. Su padre era salteño y llegó a Montevideo para buscar trabajo. Estuvo cerca de alistarse para sacerdote, pero algunos problemas familiares lo hicieron hacerse cargo del hogar materno, y allí, en el litoral, conoció a su madre. Ella tomó la práctica de la catequesis fuertemente, se confesaba a diario y de a poco comenzó a militar en grupos de acción católica, al tiempo que ingresaba a magisterio. Allí empezó a militar en el gremio, en misiones sociopedagógicas y de acercamiento del maestro al medio rural. El accionar le hizo ver la necesidad de un cambio político, el cual canalizó a través de la Federación Anarquista del Uruguay, donde comenzó a militar a través de magisterio. En la FAU se generó el embrión de lo que fue una organización político-revolucionaria, la OPR, que tuvo después su aparato militar, la OPR-33. La FAU fue ilegalizada por el gobierno de Pacheco, pero antes pudo conocer a Mauricio Gatti, integrante de la organización anarquista y padre de Simón Riquelme. La pareja se conoció en un acto realizado en el Paraninfo de la universidad por la visita de la madre de Camilo Torres, un sacerdote colombiano que murió asesinado. Cuando el golpe de estado del 73, ella y Gatti se fueron a Buenos Aires. Conoció el peronismo de base, a manifestación con el retorno de Perón, el germen del Plan Cóndor y el asesinato de Miquelín y Gutiérrez Ruiz. El 13 de julio del 76 dio a luz con el nombre cambiado. Igualmente, militares ingresaron llevándose al bebé, a ella y a su amiga Silú Merceiro. Al despertar tras los golpes, supo que estaba en Automotores Orletti, pero no supo del destino de su hijo hasta el 15 de marzo del 2002, cuando por la Comisión para la Paz encontró el rastro.
Simón Riquelme dialogó con el periodista Roger Rodríguez, que en 2002 contactó a un ex represor argentino cuando investigaba los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz. El informante fue clave, indicó cuando el hijo de Sara Méndez fue entregado a un agente que estaba de guardia en una seccional de Policía Federal en Buenos Aires la noche del 13 de julio de 1900.
Su historia de lucha se convirtió en ejemplo, y hoy la tiene junto a un grupo de personas abogando por la anulación de la ley de caducidad en el plebiscito a realizarse junto a las elecciones nacionales.
Luego de 26 años de búsqueda, aquel bebé que Sara Méndez buscó hasta encontrar está a favor de anular la ley de caducidad, porque sostiene que los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados.
Lengua larga. La entrevista.
Sara Méndez, Marco Algorta y Carlos Docena.
Los miedos aquellos de todos los pueblos cuando salen de las dictaduras, hoy en el ejercicio de la democracia, se han ido superando. Por lo tanto, pedir hoy que se reconsidere esta ley es absolutamente justo en lo que significa el momento político y social de nuestro país.
Bueno, Sara Méndez, Marco Algorta y Carlos Docena nos acompañan, que también con otras personas que, bueno, luego en la segunda presentación hacemos referencia y ustedes lo van a contar, llevaron adelante este proyecto de un libro, ¿no?, que se llama Las palabras que llegaron, distintas voces contra la impunidad. No les voy a preguntar cuál es la posición sobre lo que se va a plebiscitar, porque es obvia, ¿no? Pero ¿por qué...? Lo hacen desde este lugar, de un libro donde hay hasta artículos, poesía, con reflexiones desde periodísticas hasta un poco literarias, ¿no? Es lo llamativo un poco del libro, ¿no?
Y bueno, la idea surge como, bueno, surge como una idea de jóvenes, sobre todo hay que aclarar, porque creemos la necesidad que tenemos derecho a opinar y hablar, y que la gente nos escuchara, porque no pudimos votar en el plebiscito del 89. La idea del libro parte de la base que queríamos otro discurso, más allá del discurso jurídico, de todo lo que Uruguay se estimó a nivel internacional con esta ley, de todos los crímenes y todo, queríamos llegar por el tema de la sensibilidad. Por eso la idea de llamar a personalidades del país, que con la hoja en blanco, escribieran sus vivencias, su experiencia frente a la impunidad, y a partir de ahí tratar de transmitir eso que a nosotros nos brota de la piel, ¿no? Esa sensación de impunidad que necesitamos anular esa ley de cualquier manera, tratar de, bueno, transmitir eso, contagiar eso a partir de las palabras de personalidades del país. El libro, el formato libro, me parece que es muy útil en el sentido que mucha de la propaganda política que se hace es agresiva, es fuerte, ¿no? Invade. Bueno, el libro tiene esa cosa de que uno lo lee en su casa, lo lee con su propio tono de voz, entonces capaz que las palabras le pueden sonar más familiar, le entran más fácil, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió la idea del proyecto y acá tenemos el libro.
Y bueno, Marco, Carlos y Sara, junto también con Isabel Tribel y Martín Peralta, fueron un poco los que iniciaron este proyecto.
Exacto.
Sí. ¿Cuál es el vínculo? ¿Por dónde se juntan ustedes?
Yo creo que este libro, todo lo que dijo Marco recién, ha sido entendido en el proceso de hacer ese libro. Porque como cualquier otro joven de 30 y algo de años como tenemos nosotros, esta idea de hacer un libro surgió como una idea más entre muchas, y nos fuimos contagiando de este ánimo. Este libro se planteó hacer, se hizo una lista de personajes o personalidades que podían escribir, y entre esas personalidades estaba Sara. Fue una de las primeras que contactamos y bueno, ahí aparece el grupo real de trabajo.
Ah, fue iniciativa de ustedes, ustedes llaman a Sara Méndez y a otras personas.
Somos un grupo de amigos que nos juntamos a comer un asado. Miércoles por medio,
sí, tipo,
miramos un montón de videos, charlamos, leemos libros, surge esta idea.
Sin militancia política.
Sin militancia política, ninguno.
Ningún Marcos grupo, tiene... porque eso es lo que más le van a preguntar por todos lados, Marcos, y es lo que no llama la atención, ¿no?
Es totalmente...
Marcos sin... es escritor, y además tiene, es encargado de un boliche, yo trabajo en publicidad, otro de mis amigos trabaja en... tema granos, o sea, exporta y vende granos, y el otro trabaja en una agencia de publicidad también. O sea, no tenemos nada que ver con política partidaria, si bien cada uno tiene sus ideas, distintas o no, pero surge de un grupo de amigos, de asado, de miércoles. Todo empieza a encaminarse cuando conversamos con Sara, y Sara dice, bueno, me gusta el proyecto, lo voy a agarrar como mío, voy a ayudar, voy a encaminar esto, y así fue, ella fue un poco quien fue el eje de todo el proyecto hasta que salga, ¿no? Nosotros muy desorganizadamente hicimos listas, veníamos, íbamos, llamábamos por teléfono sin mucho orden, y Sara fue un poco la que fue llevando este tipo de cosas. Y ahí aparece Sara, y bueno, ella contará un poco también cómo se une y cuál fue su estar en este proyecto.
Sí. A mí me dice Ercilia Fonseca, una compañera con la cual estuvimos militando en la etapa de recolección de firmas en una comisión, y me dice, bueno, mirá, conocí a Marcos, son familiares, y dice, tienen este proyecto, me parece interesante, y me parece que de repente vos te podés incluir, ya sea escribiendo o apoyando el proyecto, trabajando. Bueno, lo de escribir es algo que está en mis miras, pero... Cuando vengan tiempos más de mayor reposo, más tranquilidad. Y entonces me incluí como una persona para impulsar el proyecto. Y me gustó la idea, me gustó el planteo que hacían, ¿no? De convocar a personas que son referentes en nuestro país. Y me gusta además trabajar con gente joven. Me parece que siempre a nosotros los adultos mayores, que siempre el joven nos proporciona una cantidad de elementos nuevos, enriquecedor, y pienso que bueno, en alguna medida también el adulto puede con su experiencia aportar a formar eso que tanta dificultad tenemos, que es el trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, y yo creo que fue una etapa rica, yo la siento así, creo que todos los vivimos así, en la cual alcanzamos, sin conocernos, poder trabajar, porque inclusive las otras dos personas que se incorporan, tanto Martín como Isabel, con Martín habíamos tenido un trabajo en lo que fue la salida del ómnibus, para la campaña por la nulidad también en esta etapa anterior, y que también fue un proyecto de gente joven impulsado y llevado adelante en todo lo que fue el recorrido del ómnibus en el verano, juntando firmas por la playa. Fue un proyecto muy interesante. Y bueno, y yo creo que la gran fortaleza de todas estas campañas es el gran saldo que nos puede dejar, es si cada una de estas tareas que nos proponemos termina, no solamente concluyendo un objetivo en sí, sino enseñándonos a trabajar de forma conjunta, ¿no? Creo que una de las cosas que más en esta sociedad reina es el individualismo, la chacrita propia, ¿no? Sin embargo, cuando los seres humanos nos juntamos en función de un proyecto, y es cuando más notamos que sale toda la creatividad y la riqueza que hay en cada uno, porque el otro actúa como disparador y enriquecedor de ese conjunto, ¿no? Entonces, me parece que yo a esta altura de mis 65 años y pensando en dedicarme a escribir y por lo tanto dejar estos niveles de actividad, pienso que ha sido una linda, muy linda experiencia la de este trabajo del libro, porque nos permitió, además del hacer, poder conversar entre nosotros, poder transmitirnos también ellos como jóvenes, cómo habían vivido la impunidad, cómo les había afectado en sus vidas. Había tres generaciones, ¿no? Martín tiene 21 años, Isabel estuvo también en prisión como yo, o sea, pertenecíamos a la generación de los adultos que habíamos vivido la dictadura y entonces, digo, se dio también la posibilidad de un intercambio que creo que nos enriqueció a todos,
¿no? Claro. ¿Por qué deciden sacar un libro que justamente no es tampoco un libro meramente informativo? O sea, hay, ni que hablar, hay hasta artículos que perfectamente se podrían decir que son artículos periodísticos, como el de Florencia Melgar. Hay matices de lectura donde se cuentan elementos más personales, como el de Victoria Julien o el de Carlos Liscano, ¿no? Pero también hay, de repente, otros abordajes que van por otro lado. ¿Por qué no un libro informativo? ¿Porque ya hay mucho sobre el tema?
Porque hay mucho sobre el tema, porque nos parecía que al agarrar distintos actores y escribir de distintas maneras, de distintos lugares, abarcaríamos más también. O sea, al hablar, al escuchar a Beethoven Javier hablando de impunidad, de un ex jugador de fútbol...
Sí, que me llamó la atención, ¿no? Un jugador técnico...
Técnico, bueno, uno se siente identificado. Victoria Julien, que es una persona que tiene 34 años, 35 años, que te cuente su historia, entonces las personas de su generación le pueden sentir más. Florencia Melgar, que tiene 31, que también, o sea, después tenemos el caso de Carlos Liscano, sí, que estuvo preso, que entonces la idea era tratar de abarcar distintos lugares de la sociedad, desde todos los espectros posibles, de distintas generaciones, hablar del tema. Porque, y exactamente por eso, para tratar de llegar desde otro lado. O sea, sobre lo jurídico se ha escrito, la ley tiene, es aberrante, por las vías jurídicas. Ya que eso no convence, ya que eso no ha hecho anular la ley, bueno, hagámoslo por otro lado también. Hagámoslo por el lado de la sensibilidad, por el lado de personas que viven la impunidad todos los días por culpa de esa ley, ¿no?
Había también unas ganas de escuchar. Como te dije, no veníamos de ningún lugar político, entonces nosotros mismos queríamos escuchar qué pensaba esta gente. Si bien la idea es para el resto, para quien lo compre, para quien lo encuentre, también era una necesidad nuestra de decir, bueno, este tema, ¿cómo es? ¿Qué piensa fulanito? ¿Qué piensa menganito? Y ese fue el ejercicio, ¿no? Decirle, tienen un libro, estamos organizando un libro, hay una hoja en blanco para ti, escribe lo que te parezca sobre este tema, desde el lugar que quieras, desde la poesía, desde el periodístico, desde el informativo, desde la novela, lo que sea, desde el cuento. Y ese fue el ejercicio. O sea, tampoco con mayores ambiciones, creo que las cosas las fuimos descubriendo en el proceso. Dijimos, bueno, este libro está dando sus frutos, se conversa, se habla, se dice, llama la atención que tantas personalidades se reúnan. Todo eso fue surgiendo con el proceso. Quizás la idea inicial no tenía tantas pretensiones como lo que se ha convertido hoy. Ese fue un poco el proceso.
Hay sí algunos textos que se han utilizado mucho, ¿no? Y que me imagino que por algo consideraron que tiene que estar. Circe Maia, Biglietti, ¿puede ser?
Sí.
No, también. Pero hay gente que llama un poco la atención. Recién nombraban Beethoven Javier, Beatriz Flores Silva, que puede también tener una mirada diferente sobre el tema.
Sí, o sea, el cuento de Beatriz Flores Silva empieza diciendo, no sé bien por qué no sé bien qué escribir, porque yo la impunidad no la sufrí en carne propia, pero igual sé lo que es la impunidad y sé lo que es sentir impunidad y te cuenta. Entonces, es algo también inesperado, ¿no? Bueno, Circe Maia de Nevi Gletti creo que es por un tema también de, ¿no? Un reconocimiento a tanto tiempo, a tanta lucha, y a su actividad también, ¿no? Tanto Circe Maia por su actividad literaria, como Daniel Biglietti por el hecho de escribir canciones y eso. Pero claro, el hecho es ese, es decir, bueno, todas las personas podemos hablar de impunidad, no es porque nos afectó a un hermano, a un sobrino, a un padre, que tenemos que saber lo que es la impunidad lo sabemos todo lo que es. Entonces, era una idea de eso, bueno, todos están de acuerdo con el tema de la impunidad y el tema de la ley, ¿no?
Además, también no era la lista inicial ni la lista final, hicimos listas eternas, interminables. Y algunos dijeron que sí, como los que están y lo cumplieron y pudieron escribir, y hay otros que de repente nos dijeron que no, que hubo casos que no podían por distintas razones, y algunos que dijeron que sí no llegaron a los tiempos tan acotados que les dimos nosotros. O sea que no es una lista que se haya cerrado así, que se haya pensado de esta manera. Fueron los que nos dijeron que sí, que pudieron escribir. Evidentemente llamábamos a gente que nos interesaba. O sea, a Biglietti era obvio que tenía que estar diciendo su, lo que él pensaba o desde su lugar. Pero como tú decías, el caso
de Beatriz
Flores Silva, que se la llamó sin saber mucho qué pensaba tampoco ella, y terminó escribiendo un texto hermoso. Beethoven Javier, que tampoco, si bien sabíamos más o menos su tendencia política, pero más o menos tampoco teníamos mucha idea de qué pensaba sobre este tema.
Tabaré Rivero
fue una anécdota que lo encontramos en la calle. Marcos lo encontró en la calle y le dijo:
Tabaré, fue a buscar la salida de Solís.
Necesito hablar contigo porque te quiero invitar a esto. Y Tabaré en ese mismo momento, encantado, llamame. Fue surgiendo así, fue surgiendo de esa manera.
Sí, la propia lista es un proceso, ¿no? La lista es el resultado de un proceso. Como decía Sara, fue todo un proceso, las charlas que tuvimos. Y la lista de autores también es el resultado de un proceso, ¿no? De nosotros, de ver, bueno, y si llamamos a este, llamamos a aquel. Se fue dando, no fue algo así que teníamos una idea concreta, estos autores y punto, no. Se fue dando con el tema del proceso, las reuniones que teníamos y eso.
La ley de caducidad fue un gran mazazo, porque nos dejó sin saber qué hacer, dijo ella y los familiares de los desaparecidos más de una vez. La ley 15.848 se sancionó en la madrugada del 22 de diciembre de 1986 por la mayoría del Parlamento. Ese día, además de incorporar al ordenamiento jurídico interno una norma que apuntaba a dejar impunes los crímenes de la dictadura, se violaban normas de la Constitución y se afectaban compromisos y obligaciones internacionales asumidas por el país. 23 años después de la sanción de dicha ley, una extensa recolección de firmas logró que junto a estas elecciones nacionales se vote por la derogación de la que llaman Ley de Impunidad.
Que ha llegado después de una campaña muy larga, muy difícil, que se ha hecho con mucho esfuerzo, pero no ha quedado en un pequeño núcleo que fue el que comenzó, sino que se ha ampliado y que se ha incorporado mucha gente joven a trabajar en las distintas etapas que tiene lo que es la recolección de firmas.
Se va la ley, se va la vida por la libertad, sin la mala ley, ni la impunidad.
Para apoyar y juntar fondos para financiar la campaña por el sí, para anular la ley de caducidad, se presentó el pasado 24 de septiembre en el Teatro El Galpón el libro Las palabras que no llegaron, distintas voces contra la impunidad. El grupo que tomó la iniciativa está formado por los tres invitados de hoy más Martín Peralta e Isabel Trivelli. El libro de casi 130 páginas tiene textos de Washington Benavides, Mario Delgado Paraín, Beatriz Flores Silva, Claudio Invernizzi, Beethoven Javier, Victoria Julian, Silvia Lago, Carlos Liscano, Circe Maya, Ignacio Martínez, Virginia Martínez, Florencia Melgar, Tabaré Rivero, Ariel Silva, Raúl Olivera, La Teja Pride y Daniel Viviente.
Creo que un pueblo, para poder pensar en su futuro, debe tener memoria y justicia. Por eso voto sí para anular la ley de caducidad.
Lengua Larga, la entrevista.
Sara Méndez, Carlos Rosena y Marco Algorta.
Bueno, Iván, la ley se votó en el 86, la ley 15.848, ¿no?
22 de diciembre.
22 de diciembre.
La madrugada, ¿no? El 22 de diciembre.
No, en la tarde, ¿no?
¿La tarde?
Claro. ¿No? Creo que sí, que era tardecita. Nos corrieron, yo me acuerdo de los milicos, a mi compañero le rompieron un brazo, sablazo, porque... y simplemente estábamos rodeando el Palacio Legislativo con las fotos de los desaparecidos, y se desató una correa entre policía a caballo y fue se reprimió mucho. Eso fue, y yo recuerdo que estaba todavía con luz solar, me parece, ¿no? La tarde, que había empezado ya en la tarde, ¿no?
Y Sara, ¿por qué considerás que, bueno, votada en el 86 tiene que... Uh-huh. Fue en el Parlamento, ¿no? Elegido por ya en una situación de recuperación democrática, ¿no? ¿Por qué tiene que anularse esta ley?
Bueno, yo creo que en el momento en que se plebiscita la ley, en estos días pasados estuvimos revisando justamente prensa de esa época y veíamos, por ejemplo, el clima que existía en cuanto a no solamente la voz del gobierno, que era decir, bueno, nosotros no podemos dar garantías si esta ley no se mantiene. Eso ya en el 89 con el plebiscito, ¿no? Con el referendo. No podemos dar garantías, pero es decir, un gobierno que se siente incapaz de solventar, por ejemplo, una decisión de ese tipo, pero además la participación permanente de los militares haciendo declaraciones. Si uno agarra prensa de esos últimos periodo de que se vota la ley en el 86, de que se comienza la recolección de firmas y luego que se lleva a cabo la votación, está minado de situaciones que provocan inestabilidad, que infunden temor a un país que recién estaba saliendo de la dictadura. Entonces, eso por un lado, yo creo que es fundamental, el clima de inestabilidad que se fomenta. Pero además, yo siempre digo a nosotros, y cuando digo a nosotros digo a los familiares, los que estábamos denunciando los hechos que sucedía, que habían sucedido, nunca nos reprimieron. Es decir, no podemos decir que sufrimos ni esas golpizas que decía yo cuando se votó la ley en el Parlamento, ni tampoco persecución de otro tipo. Pero, sin embargo, se nos aisló totalmente. Durante el gobierno, que creo que fue fundamental la piedra que se puso en el primer gobierno del presidente Sanguinetti, ese tema quedó saldado, cerrado. Absolutamente, no existen desaparecidos, es decir, de ese tema no se habla. Yo creo que justamente lo que sufre la sociedad nuestra es el silencio. De las cosas más interesantes que yo recogí en este tiempo en el trabajo del libro con ellos, fue la necesidad que tenían de hablar y de la necesidad que tenían de sentir que de este tema se hablara. Y creo que en alguna medida ellos lo expresaron en la presentación en el galpón. Teníamos necesidad de hablar. Y yo creo que ha sido un país que ha quedado marcado por el silencio, que fue el que impuso justamente la ley esta, no solamente cuando se vota en esas condiciones, un parlamento a presión, porque había se habían retenido las citaciones judiciales que justamente estaban citando a militares a declarar. No solamente por la situación de inestabilidad que se había creado a partir de esa desobediencia ya manifiesta militar, sino porque después se quiere cerrar a partir de la ley y más todavía después del plebiscito del referendo que se pierde. Entonces, creo que lo que le sigue después es un largo periodo de silencio, de no saber por dónde entrar a este tema, pero sabiendo que todo esto es tremendamente injusto, de que es una ley anticonstitucional, que es una ley que está violando derechos que por otro lado el país está ratificando a nivel internacional y sin embargo en lo interno entra en contradicción con eso. A pesar de todo eso, se mantiene en silencio durante una larga etapa. Y yo pienso que este país quedó enfermo del silencio, porque justamente creo que no se puede liberar de lo que fue el terrorismo, las huellas de terrorismo de Estado, sino es justamente largando hacia afuera y pudiendo reencontrarnos como sociedad en lo vivido. Y yo creo que justamente lo que esta situación nueva plantea, ¿por qué? Porque hoy hay aceptación por parte de los gobiernos, del gobierno ya de Jorge Valle, de que existe, las desapariciones forzadas fueron un hecho real, que se dieron acá y que se dieron fuera del país por los mismos cuerpos represivos, policías y militares de Uruguay. Hoy se sabe de que las denuncias de enterramientos en los cuarteles militares eran denuncias ciertas, eran verdades, porque se encontraron restos de esto. Se sabe de que acá también hubo la desaparición forzada, no solamente quedaron por exceso de tortura alguna gente asesinada y dada como desaparecida, o sea, no registrando su muerte, sino que acá también hubo una política de desaparición cuando se trae prisioneros de Argentina y se les ejecuta acá porque están hoy como desaparecidos. O sea que hoy como sociedad sabemos mucho más que cuando decidimos en ese año 89 a través del plebiscito. Y sabemos no solamente más, sino que tenemos mucho más conciencia de los derechos. Creo que justamente lo fundamental de estos procesos es que las dictaduras no terminan cuando se vota por un gobierno constitucional. También hay que recorrer un proceso en que se va superando ese sentido de aceptación de lo injusto como algo impuesto por las dictaduras que los pueblos van asumiendo. Y yo pienso que también sacarse el miedo, el derecho, recobrar el derecho a hablar y a pensar y decir lo que se siente y lo que se piensa libremente, es también un proceso. Y yo creo que ese proceso lo hemos ido haciendo. El que hoy haya militares y policías y civiles procesados, no por delitos cometidos acá en el país, porque acá sigue rigiendo la ley, y porque justamente los delitos que cometieron acá no se pueden ver, no se pueden juzgar, no se pueden conocer, porque la ley lo impide. Estas personas que están procesadas por delitos que cometieron fuera del país. Entonces es tan absurda esta ley que inclusive hasta divide a las víctimas. Son víctimas, pero en algunos casos sus familiares pueden tener la opción de llevarlos a la justicia y de que sean juzgadas esas personas, de poder tener alguna información. Otros no, porque esos delitos se fueron cometidos acá en el país.
¿Y hay mucha información que no se tiene, Sara, o a esta altura, después de tanto tiempo, quienes fueron protagonistas y los familiares que pudieron rastrear información tienen absolutamente toda la información que necesitan?
No, yo creo que tenemos que ser realistas. Cuando se pone se establece como plan de represión, no para acá en Uruguay, sino en la región inclusive en otros lugares del mundo, ya se estaba aplicando la desaparición forzada del prisionero político, es justamente porque lo que se va borrando toda huella, no solamente porque se opera en lugares creados especialmente, cárceles clandestinas, en el anonimato, cuando se va a hacer una detención que deja de ser detención para hacer un secuestro, es decir, va borrando todo tipo de huellas, y porque hasta se trabaja con paramilitares o parapoliciales justamente en determinados procedimientos para no quedar la institución relacionada al hecho. Entonces, todo eso, ese andamiaje justamente hace que hoy tengamos muy pocos elementos, muy pocos elementos para poder seguir adelante en los procesos. No quedan sobrevivientes. Los militares procesados han sido a consecuencia justamente de que hubo un grupo que sobrevivió, que fue ese primer, no sabemos el número, pero el vuelo en el cual formé parte, es decir, fue la demostración justamente de que esa técnica de la desaparición forzada no podía dejar sobrevivientes, porque fuimos nosotros justamente los que pudimos armar, contar la historia y armar la lista de los oficiales que estuvieron en el procedimiento nuestro y en el que le siguió, que fue el de septiembre-octubre de ese mismo año, donde están todos desaparecidos. Entonces, seamos realistas, hay poca información, no hay sobrevivientes en la mayor parte de los casos, pero hay elementos y hay personas que saben, hay información en archivos, hay personas que saben esos hechos, que fueron los protagonistas de esos hechos del otro lado, ¿verdad? Entonces, ahora, yo creo que más allá de lo que podamos avanzar en el conocimiento de la verdad, que es un derecho y que hay que reivindicarlo, más allá de lo que podamos avanzar en el procesamiento de crímenes tan aberrantes como fueron las muertes en las torturas, o las torturas mismas en sí, yo creo que lo que sí tenemos la seguridad absoluta es que tenemos que sacar esa ley de nuestro código, porque es una ley indigna, es una ley no solamente antijurídica, que parece una palabra muy bien, es antihumana. El pensar que se puedan dejar crímenes tan aberrantes como es los que dar muerte a una persona que está maniatada en base a los tormentos a los cuales se le somete, y que puedan quedar impunes esos crímenes y sin conocer esos hechos, sin ser juzgado por la ciudadanía. Creo que el anular la ley es un juicio que la ciudadanía está haciendo a ese tipo de práctica, a ese tipo de acción que detesta y que tiene que manifestarlo a través de la anulación.
Hoy de lo que fueron los niños desaparecidos, estamos hablando de una generación que ya tiene que dar
30
años, ¿no?
La generación de ellos,
¿no? Claro, son nuestra generación. Los casos un poco más notorios que más hemos quizás hasta visto en la prensa, es el de Victoria Julien, Amaral García, ¿no?
Mariana Zaffaroni.
Mariana Zaffaroni.
Bueno, el de Simón.
Tu hijo, ¿no, Sara? Mm-hmm. ¿Sí?
Sí, sí.
¿Y de quién me estoy olvidando? ¿De qué otros casos?
Mariana, dijiste Victoria...
Victoria Julien.
Moyano, Victoria Moyano. Que se crió, estuvo viviendo, sí, de los 9 hasta los 15 años, 16 años acá en Uruguay, de Amaral, sí, sí, de Amaral, los hermanitos Julien, a Carlos de Lía, que nació en cautiverio, después Carmen Sáenz, que también nació en cautiverio, y bueno, y después Hernández Ova, que se encontró, eran 3 hermanos y se encontró solamente la más pequeña, que tenía también cerca de 3 años cuando desaparece. Sus hermanos eran adolescentes.
Muy pocos viven en Uruguay, ¿no?
Sí. Bueno, Macarena.
Amaral García vive en Uruguay, trabaja.
Sí, y Macarena, que fue la inversa, ¿no? Hija de argentina, que nace
Macarena
acá,
Gelman.
Y secuestra Macarena Gelman.
Claro. ¿Ha costado mucho reconstituir esas redes de vínculos familiares con ellos?
Como experiencia de los chicos de ubicados, sí, sí, sí.
Quizás uno de los casos más importantes fue el tuyo, el de Mariana Zaffaroni, ¿no?
Porque tenían más, hubo, bueno, algunos casos medios emblemáticos, pero todos los casos fueron difíciles, digo, y particularmente difícil algunos, ¿no? El caso de Mariana, que en nosotros quedó tan marcado, ¿no? Es decir, después de una larga lucha para buscarla, para encontrarla, termina Mariana como no relacionándose con su familia biológica. Eso creo que nos marcó mucho a nosotros como país. Sin embargo, hasta esos casos tan complejos, tan difíciles, porque Mariana, recordemos, tuvo 2 secuestros. Tuvo el primer secuestro cuando tenía 18 meses, cuando se la sacan a sus padres y pasa a apropiarse la familia Fursi. Pero también tiene otro secuestro a los 9 años, cuando es ubicada, y es ubicada por uruguayos que están trabajando, viviendo en la Argentina y que se están dedicando a la búsqueda de niños. Y cuando se da parte a la justicia y la justicia toma carta en el asunto, no las medidas cautelares necesarias para tratar de cerrar las fronteras y la vigilancia de su casa no se logra, y huyen, y Mariana en ese periodo es sin duda el trabajo mayor que hicieron, la estaban salvando de unos que decían ser los familiares, y que la iban a sacar del seno de esa familia, y por lo tanto le cambian el nombre, dejan el país, deja la escuela, deja absolutamente todas sus cosas en función, y bueno, y así Mariana, hasta que es reubicada a los 17 años. Es un periodo muy muy tremendo, el cual a ella le cuesta tremendamente después revertirlo, ¿no? Revertir esa historia cuando fue trabajada en años muy muy especiales por esta gente que dice ser los salvadores de ella en ese periodo, ¿no?
¿Hasta dónde ellos están involucrados, por ejemplo, en anular esta ley?
Sí, no, todos ellos están convencidos de que no. Quizás me detuve mucho en lo de Mariana cuando, pero me parece que es un caso muy importante en nuestro país, porque he quedado con la imagen de una Mariana que resiste y sin embargo Mariana hace el proceso. Nosotros tenemos
en el cuento de Beatriz Florecino, un mail de ella.
Ahí está, que es el mail ese que dice quiero saber, y pregunta por sus padres, y no se lo pregunta a la familia con la cual tiene relación, con una Esther que a la que ve y a la que visita, y a la cual empieza a tejer también una relación más íntima, sino que le pregunta justamente a los amigos y a los militantes, compañeros de su padre, que le digan cómo eran sus padres, ¿no? Entonces, digo, me parece que es importante que podamos revertir eso, porque eso es parte también, digo, de todo este proceso de años en lo cual se trabajó como sociedad, trabajamos como sociedad. Los primeros años las sociedades decían, por algo te pasó, a mí no me pasó eso. Entonces, y los chicos quedaron muy marcados por esa situación. Sin embargo, después pasaron a ser ellos protagonistas, hasta en telenovelas, donde se aparecía, bueno, la apropiación de los niños pasó a ser un tema, y donde la sociedad empezó a conocer y a juzgar. Y hoy se sabe que es lo más monstruoso que hicieron las dictaduras, que fue la apropiación de niños. Yo quiero, capaz que estamos en el límite de tiempo, decir que hay situaciones que son irrecuperables. Hay huellas y hay daños que no tienen, no se pueden revertir, ¿no? Y yo creo que uno de ellos es ese, ¿no?
Bien. Bueno, muchas gracias a los tres. En tu caso, Sara, ¿estás escribiendo algo más?
No.
Pero va a escribir. Yo tengo toda confianza.
Bueno, y ustedes siguen reuniendo, escriben y...
Seguimos reuniendo.
¿O terminaron con el grupo?
No, cada vez más activo.
Bueno, muchas gracias a los tres.
Gracias.